la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about,
a Tom Jones aún no lo ha elegido nadie, ¿no? En ningún momento.
No, mira, me estoy riendo porque te estaba imaginando ahora mismo bailando. Con el polo, no, te estaba imaginando con el polo, el jersey por encima, y bailando como Carlton en El Príncipe de Bel-Air. Estoy convencida que más de uno de nuestros oyentes ha escuchado esta canción y ha pensado en Carlton del Príncipe de Bel-Air. ¿No te acuerdas del bailando?
Sí, no, es verdad, ahora que lo has dicho, pero
yo te estoy viendo la imagen.
¿Sí? Me falta un poquito de color, ¿no?
Sí, un poquito de tono nada más.
También vendría bien. Bueno, las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Hay quien nos dice, hombre, pues eso, ¿no? El desayuno hay que hacerlo fuerte, fuerte, pero es que vosotros os pasáis quizá de desayuno eso de las 5 de la madrugada, ahí en la noche, nos metéis unos platos. Es la idea, la sugerencia, para quien tenga tiempo y pueda, pues comer bien a lo largo del día. No decimos que
ya estás diciendo este que nosotros comemos fatal.
Vosotros
los fines de semana sí que hacemos todos los deberes que nos manda Pepe Oneto y nos ponemos al día. Pero los días de diario es complicado.
Vamos, más aún. Pepe Oneto, buenos días. Que haya alivio.
Buenos días, Roberto. Que haya alivio, amigo. Buenos días, Belén.
Buenos días, Pepe.
Buenos días, Mónica.
Buenos días.
Nosotros los fines de semana lo que hacemos es los 4 platos que nos has ofrecido durante la semana los hacemos todos juntos y nos los comemos. Así estamos cogiendo los kilitos de más todos.
Luego nos pasamos como una boa constrictor todo el fin de semana.
Sí, hace todos los platos juntos que hacemos durante toda la semana. Sí. Lo que se transforma es en un sopeao, es un plato típico de Sevilla, de allí de Brene, que interviene tortilla, carne en salsa, se junta todo y ese es el sopeao. O sea, que ustedes han seguido sopeado todos los fines de semana, ¿no?
Eso es lo que hacemos. Te voy a decir más, pero viendo la fotografía hoy en Facebook, por ejemplo, de ese bocata de lomo con la manteca,
estaba diciendo yo, esto es... Lágrimas como puños.
No, porque ya sabemos todos que las comidas navideñas más o menos son tradicionales otros ingredientes, pero si no... Que me metía yo ese bocata, que no veas tú cómo tiene que servir.
Pues la verdad que ha caído muy bien, ¿eh? Ha caído muy bien.
Ha sentado estupendamente.
A ver, en las redes sociales ha habido comentarios a tu bocadillo.
Oye, que Pepe Oneto es muy activo en las redes sociales, ¿eh? Sí, y tiene muchos seguidores, Pepe Oneto.
Uy, bastante.
También te digo una cosa, ser activo en las redes sociales no significa que estés quemando grasas, ¿eh? Hay que ser activo en la vida normal, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué nos acercas hoy? ¿Qué nos recomiendas para hacer hoy?
Hoy, además de la sugerencia del día, esto también puede ser una idea interesante para una de esas diferentes tipos de comida que vamos a hacer en estas Navidades, ¿no? Uh-huh. Me estoy refiriendo a una cremita, pero no a una crema cualquiera, ¿eh? Ya hemos hecho crema de otros tipos, pero en esta ocasión vamos a hacer, la sugerencia de hoy es una crema de tomate, pero con carabinero.
¡Qué rico!
Yo sé que son palabras mayores, hombre, eso de carabinero, pero lo que se trata es de poner un carabinero por comenzar, ¿no? Que no se trata de poner el carabinero en muchas cantidades, ¿no?
Es un policía de estos de Italia, ¿no? Lo que...
Sí, es no, el carabinieri.
¿Sabes lo que había entendido yo en el plato que hoy nos has mandado? Sí. Crema de tomate pera con carabinero.
El tomate pera, sí, ¿no?
Claro, el tomate pera existe. Entonces yo te iba a decir que si no le podíamos dar la vuelta al plato y hacer carabinero con crema de tomate. ¿Pera?
También.
¿O crema de pera?
Como aquí vale decir que rico está la crema de tomate con carabinero. Y el otro decía así, y sin tomate también.
¿Y sin tomate también?
Bueno, por la idea que estamos haciendo referencia al tomate pera, hay concretamente un tomate que de la línea de hortalizas gourmet que ha sacado el Caparró Premium, ¿no? Se llama Lo Bello, son unos tomates pequeñitos, ya lo pondré en mi blog.
Fíjate,
de COPE.
Fíjate hoy en la portada de ABC en la edición digital que viene justo un reportaje sobre el tomate, de cómo llegó, de cómo al principio se pensaba además que creaba enfermedades, que es todo lo contrario, el tomate es buenísimo, y las diferentes clases y tipos de tomate que hay, que yo reconozco que no sé si hay 10 o 12 fotografías Y hay cuatro que el resto no. Hay uno que es blanco totalmente, no lo había visto en
sí,
mi vida.
Sí, sí, es cierto.
Otros
es cierto.
Que parece que va a llevar una coraza, sí, o sea, es sí, de sí, alucinar. Sí. La cantidad
bueno, yo antes que sigáis con el plato, pido perdón a todos nuestros oyentes y en las redes sociales porque que sepáis que he puesto crema de tomate pera con carabinero, ¿eh?
¿No? Sí, 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 sí.
Que si alguien no lo quiere hacer con tomate pera, que lo haga con tomate.
Bueno, con tomate cherry, ¿eh? Pero bueno.
Con tomate cherry, es verdad, que el tomate es un producto de, más bien de verano, pero en esta ocasión. El tomate pera este, el que estoy haciendo referencia, este de Lobello, ha dado, mira, Roberto, una auténtica exquisitez, un tomate dulce, sí. Pequeñito, una exquisitez, ¿no? Eso de, viene a completar la línea de hortalizas gourmet que de Caparrós Premio, de la empresa del Grupo Caparrós de Almería. Y hay que decirle a Roberto, yo sé que no estoy haciendo publicidad, estoy dando información, no,
pero
son dos
narices,
cosas diferentes.
Claro, tú lo que estás haciendo es aconsejar, si además, claro, ojalá claro, tuviéramos todos esa cercanía para poder acercarnos a lo mejor a este lugar, ¿verdad? Y comprar esos tomates.
No, pero además que hace unos productos riquísimos, el Grupo Caparrós está proporcionando muchísimos puestos de trabajo en Andalucía, ¿sabes? Que eso es lo que hay que apoyar y además que está todo muy rico lo que hace, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a coger ya una cacerola, una cacerolita y aquí, Roberto, vamos ya sin solución de continuidad incorporar, atento, su correspondiente
ya, aceite de oliva virgen extra.
Qué pronto.
Nos has despistado, Pepe. Hoy nos has despistado.
Estamos acostumbrados a que sea la mitad más o menos de la receta, en este caso sí al principio.
Has empezado muy fuerte, claro, hoy,
Ha sido como entrar a la peli y que nos contaran el final.
Totalmente.
Es que estamos sí, que estamos agotando mucho tiempo en el preámbulo hoy. Yo no sé cómo me ha tirado ya de las orejas Roberto.
Pues ya sabes tú que sabes para qué.
Es un buenazo.
Me está dando mucha arilla, qué alegría, qué bien, qué bien. Venga. Bueno, ya hemos puesto, ya tenemos ese aceitito ahí. Por cierto, ¿no? Vamos a utilizar en esta ocasión, permítaseme, que nos tiremos un poquito para Andalucía, ¿no? Vamos a usar un buen chorro de aceite de oliva virgen extra de la cooperativa Aceite de Periana, de allí de la comarca de la Sarquía, de Málaga.
Y de paso saludamos a Periáñez, a nuestro compañero
de
COPE.
Y de paso saludamos a Antonio.
Antonio Periáñez, Juan Carlos, exactamente, buena gente, ese señor. Algún día haremos un platito de aquella zona de Málaga, que está encantado, de verdad.
Vale, venga.
Y Periáñez es un fenómeno, No vea cómo me come Periáñez, qué buen comer tiene.
Es un niño salvaje, Periáñez.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, estamos con el aceite.
Sí, ya nos tenemos el aceitito, ahora qué hacemos, vamos a incorporar. Bueno, vamos a incorporar, sí, vamos a ponerle una buena cantidad de puerro, también le vamos a poner un buen puñado de zanahoria, porque la zanahoria, además de proporcionarle ese puntito dulzor que va a contrarrestar con el posible acidez, que en este caso, como estamos utilizando el tomate Lobello de Caparrós, no hay por qué, pero no obstante, sí, le ponemos esa zanahoria, pues para, como digo, contrarrestar y realzar aún más, si cabe, ese dulzor que le va a proporcionar la zanahoria.
Vale.
Le vamos a poner también una patatita, también le vamos a poner zanahoria, apio, el apio le va de maravilla, un puñadito de albahaca, que le da un
tono así
refrescante, muy bueno, y ya, pues a continuación, le vamos a poner pues esos tomates cherry pera, exactamente, sí,
espera.
Todo un golpe, pero que antes lo habremos escaldado, que en otras ocasiones cuando eso decimos
sancochado.
Esto se hace pues para incorporárselo sin piel, ya saben ustedes. Para
también se puede meter en la nevera, ¿no? Congelarlos o algo así para luego poder pelarlos.
Es verdad, no, en el congelador. Es verdad, eso está estupendo.
Y no pierde nada, no pierde propiedades, nada, ¿no?
No pierde nada, absolutamente. No pierde
solo nada. Se te congelan un poquito los dedos cuando
lo quitas.
Sí, pero ya está.
No, el tomate lo que no hay que hacer es meterlo en la nevera. O sea, digo, pero para hacer esto, como va a ser luego para quitarle la piel, o sea, que lo vamos a guisar, pues.
Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pues nada, le incorporamos el tomate, que ya le hemos quitado la piel, y ahora lo vamos a rehogar en este fondito que hemos preparado. A continuación ya lo que procede es ponerle el líquido para que hierva todo el conjunto, Lo voy a decir más despacito. Le vamos a incorporar el líquido para que hierva todo el conjunto.
Vale. Los pelos como escarpia, Pepe Oneto.
Bueno, pero que no es un líquido cualquiera, cuidado. El líquido que le vamos a incorporar para que se cueza la zanahoria y el tomate y todo, un fondito que habremos preparado pues con las cabezas de los carabineros. Bueno, si no tienen ustedes carabineros, yo soy muy exigente, no pasa nada, lo podemos sustituir
por gambas,
por, por gambas arroceras, hasta incluso por gambones, que están teniendo un precio bastante asequible, ¿no?
Venga.
En cualquier caso, las cabezas de los gambones o de los carabineros las vamos a poner en una sartén, las rehogamos con un poquito de cebolla, lo vamos a flamear con una buena copita de brandy, lo flameamos, poniéndole la llama para que desprenda el alcohol, lo rehogamos, le echamos un poquito de líquido y vamos a llevarlo al fuego para que hierva y suelte toda la sustancia, las cabezas que hemos puesto, ¿no?, después de haber pelado los carabineros o los gambones, ¿no? Uh-huh. Según su líquido correspondiente, y con este líquido, con este jugo que ha soltado todas las cabezas, va a ser con lo que vamos a mojar, recuerden, vamos a incorporar a la cacerola donde tenemos la zanahoria, el apio, el tomate y demás. Bueno, vamos a llevar fuego todo para que hierva hasta que la zanahoria esté tierna. Eso es el indicativo perfecto para saber que está en su punto, ¿no? Cuando esto ocurra, bueno, ya todo se habrá transformado en un líquido con una textura exquisita. Pero ahora vamos a coger, a continuación, atento, vamos a coger en el mismo recipiente, ¿eh? Sí. En esta ocasión, como quiera que hemos utilizado una cacerola alta, altita, vamos a introducir...
Verás.
La batidora eléctrica de brazo.
Vale.
La vamos a enchufar, evidentemente, y ahora vamos a triturar, en serio, vamos a triturar perfectamente bien toda la mezcla y esto, ¿no?
Bien, esto si fuera televisión diremos, ¿y unos minutos después?
¿El qué?
Unos minutos después.
Eso es, sí.
El resultado
se nos habrá transformado en un... Pero es que antes de triturarlo yo le incorporo también, para que tenga un saborcito así, un poquito de cilantro y el queso parmesano. Le va de maravilla, ¿no?
Sí, señor.
Sí, le va de maravilla. Ahora sí, ahora vamos a terminar. Roberto, vamos a triturar todo la mezcla. Ahora...
De doble velocidad.
Sí, es que vale para todo, Pepe Oneto. Lo mismo buscas un sinónimo que haces de batidora, de verdad. Es que no te falta detalle.
Cogí un poquito de perla, la verdad.
Eres un regalito.
¿Te acuerdas dónde la Bultaco cogía perla? Es que Roberto es muy jovencito.
¿Sí? Sí, no, pero...
Pues yo sí me acuerdo.
Bultacos he visto, sí, sí. La del puño para arriba. O sea, el puño no, perdón.
Exactamente.
El dedo para arriba.
Bueno, pues ya está. Ya prácticamente no hace falta disfrutarlo a través de un colador chino, porque como quiera. Recuerden que hemos... mondado el tomate y todos los ingredientes se han triturado perfectamente, después de haberse cocinado, cortado trozos muy pequeñitos para evitar que no tenga ningún tipo de brizna, ni hebra, el apio y demás, pues no hace falta filtrarlo, ¿no? Si quieren ustedes que esté más fino, pues nada, se puede pasar a través de un colador chino ayudado de la batidora eléctrica de brazo.
Perfecto.
Para que se filtre con facilidad.
Te queda un minuto.
Y un minuto es mucho, ¿no?
Tranqui.
Pues entonces, nada, vamos a repartirlo ya en unos cuenquitos, unos cuenquitos. Pero claro, lógicamente, que falta, Ahora lo vamos a llevar al fuego antes de repartirlo en los cuencos y le vamos a poner los carabineros o los gambones cortados así a trocitos, ¿no?
Vale.
Simplemente, un minutillo, al mismo tiempo que me falta a mí para que me empuje ya, Roberto, para que se haga el marisco, y lo servimos, ahora unos cuenquitos correspondientes y... con un chorrito de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Oye, esto es para terminar como empezamos.
Plato de Navidad, para cenar o para comer.
Oye, sí, riquísimo,
Tiene que arreglar el cuerpo.
Las cremas de lo que sea.
De lo que sea.
Sí. Además, esta tiene un montón de ingredientes,
Sí.
Está
y a Miria le encanta.
Si te sobra un poquito, lo va a notar. Por la cara y por las manos, para el otro día, que dicen que tiene muchos nutrientes y entonces es bueno. No sirve para esto, solo para comer.
No, tiene muchísima sustancia nutritiva.
Claro, el tomate es antioxidante. La piel al día siguiente como el culito de un bebé.
Hay gente que se pone pepino en los ojos y cosas de estas, ¿sabes? Pues ya está.
El pepino tiene efecto afrodisíaco.
Deja que mira.
Sobre todo para
que se nos murió ahí. Que un abrazo. Hasta bueno, mañana ya tenemos además dictaminado qué postre vamos a hacer.
Sí,
¿no?
Exactamente. O sea, iba al final con esto. Exactamente. Mañana tenemos respondiendo a la petición de nuestro amigo Lartown y a la orden, cuidado,
Sí,
vamos a hacer unas croquetas de arroz con leche, pero además también, como mañana es viernes, vamos a hacer las tortas de Nochebuena.
Esta noche es Nochebuena y mañana, Pepe Oneto, que haya alivio.
Un abrazo, amigo, que haya alivio a todo el mundo. Buen día.
Buen día. Por cierto, que no se nos olvide recordar pues que eso, que mañana vamos a tener dos recetitas para Navidad, que durante toda la Navidad la noche va a estar acompañándote si te apetece, y que tenemos colgado en las redes sociales y también en la web de COPE un vídeo muy especial en el que te invitamos pues también a vivir un poco la Navidad como la sentimos nosotros.
Qué bonito,
¿no?
Es.
Sí, es muy bonito.
Sí. Es muy navideño.
Sí, sí. O sea, no queremos hacer competencia a nadie. El de la lotería está muy bien y otros muchos, pero...
No hay que comparar, el de COPE es diferente, pero es precioso.
Es muy navideño, es muy bonito. Como
nuestros oyentes están encantados.
Bueno, a las 5 y 20, 4 y 20, las Islas Canarias, es un buen momento ahora para que demos un repasito a algunos de esos momentos que hemos vivido en la noche de COPE con Mónica Villalain.
Esta semana comienza su andadura la Fundación Irene Villa, y lo hace con un primer proyecto en Asturias que une solidaridad e integración de la discapacidad. Ha ideado un nuevo dulce solidario llamado Flor Dulce de Navidad, que será cocido, decorado y empaquetado por 40 personas con discapacidad. Nos lo ha contado la propia Irene Villa.
Pues la verdad que estoy emocionada, sobre todo de ver la respuesta de la gente, de los medios, cómo se está volcando todo el mundo. La pena es que solamente es en Asturias y hay muchísima gente que quiere colaborar con la Flor Dulce de Navidad, que la quiere probar porque además está riquísima. Y es verdad que las fotografías son el fiel reflejo de este dulce maravilloso, que va a hacer bien, le puede hacer la competencia al roscón, porque vale. Yo lo he probado y está rico.
¿Cómo es? Descríbenlo un poco.
Pues es en una forma de flor, y lo que pasa que está hecho pues con, tiene también frutos secos, miel, compota de manzana, entonces es mucho más tierno y menos seco que el roscón. Y está riquísimo, no hace falta mojarlo en nada, y la verdad que se come pues como un bollo suizo, pero más rico todavía.
Esta flor dulce de Navidad la han elaborado en el gremio de artesanos confiteros del Principado de Asturias, que lo pondrán a la venta este fin de semana.
Los 10 euros que cuesta esta flor, que además de bonita, que estás colaborando, pues van para Asociación Alarde, Fundación Down Principado de Asturias, y sobre todo que ellos lo van a decorar, lo van a empaquetar, y que todo se ha hecho de una forma altruista. Están trabajando, no te imaginas, los alumnos del gremio con los profesores, las cajas nos las han regalado, toda la harina, la levadura, todo gratis. La verdad que estoy alucinando porque todos se han volcado, y luego mi equipo, que es el que hemos creado esta fundación, pues de momento también, que yo espero que sigamos haciendo más proyectos y que tengamos más ayudas, porque es cierto que de momento hemos empezado con una mano delante y otra detrás, pero con una buena voluntad de todo el mundo que me queda alucinada.
Además del dulce de la Fundación Irene Villa, te hemos hablado de caviar español, y más concretamente del que se produce en Río Frío, entre Málaga y Granada, donde está la primera empresa en el mundo que lo comenzó a producir de forma ecológica. Nos hemos enterado por Alberto Domezaín, director de producción de caviar de Río Frío.
La historia de llegar al Estudión y al caviar vino un poquito pues porque considerábamos que era necesario buscar algún producto nuevo, diferente de la trucha, y se estuvieron haciendo diversos intentos y se vio que bueno, pues que el Estuvión, que en concreto una especie autóctona de todo el sur de Europa, como es Atipen salmacari, podía adaptarse muy bien a la instalación de Río Frío. Y bueno, pues la verdad es que hubo que trabajar bastante, pero al final se consiguió. Y bueno, a nivel de anécdota te comentaré que no solo producimos un buen caviar, sino que está considerado como uno de los mejores del mundo, y que de hecho en Rusia nos dieron la medalla de bronce al mejor producto agroalimentario caviar andaluz, que no está del todo mal.
Nos hemos alegrado saber por Alberto que además de en Río Frío hay otra empresa en Navarra que produce de forma única en el mundo caviar ecológico, pero lo que no sabíamos hasta ahora era por qué el caviar es tan caro, y tiene una buena explicación.
Para hacer un buen caviar lo único que hace falta es haber elegido el estadio perfecto de la hueva, que el gran secreto reside en ir estando con la hembra, acompañándola, viendo su desarrollo. Esto lo hacemos en base a ecografías sucesivas a la misma hembra. Entonces, cuando ya vemos que está en el momento óptimo, es cuando se sacrifica, se aprovecha tanto la carne como el caviar, por supuesto, y entonces se produce el caviar de máxima categoría. Pero un caviar de buena calidad tarda de 16 a 18 años en criarlo. Y entonces eso necesariamente tiene que tener un coste alto. Si te ofrecen un caviar barato, pues preocúpate. Preocúpate porque te la están pegando.
Nos hemos interesado por una iniciativa que consigue reducir hasta en un 50% las ausencias de enfermedad de los alumnos de las escuelas infantiles, las ausencias por enfermedad de los alumnos de las escuelas infantiles. El proyecto se llama Escuelas Saludables y se centra en crear protocolos y prácticas de higiene. En uno de los colegios donde se está realizando es en la Escuela Infantil El Principito de Algete, en Madrid, y hemos charlado con su directora, Maricruz Muriel.
Sí, es cierto que cuando los niños empiezan a la escuela, sobre todo en este ciclo de 0 a 3 añitos, pues se ponen muchas veces malito. Entonces, con un simple gesto, que es lavarse las manos con una serie de rutinas higiénicas, como son al entrar a la escuela, antes de comer y de antes de acostarse la siesta, simplemente con ese gesto, y limpiar también las superficies de las aulas, porque parece mentira, pero las bacterias y los gérmenes se adhieren mucho a las superficies y están como 48 horas viviendo en la superficie. Solamente con este gesto podemos reducir hasta un 54% las faltas de asistencia.
Nos ha descrito exactamente cuáles son estos protocolos de higiene que tienen con los niños que se deberían aplicar en todos los centros de infantil.
La mayoría de los virus están en las manos y en las superficies. Al lavarse las manos, lo que estamos haciendo es eliminar esos virus. Aparte, este protocolo de higiene también nos echamos después como una espumita, después de echarnos el jabón y lavar las manos, que no permite que se adhieran los gérmenes a las manitas. Vale. Entonces, pues con este gesto, simplemente con este gesto y lavándose las manos como 3 o 4 veces al día, podemos disminuir un montón las faltas de asistencia en nuestra escuela.
Y hemos tenido el toque musical del artista de Páramo con su disco The Show, donde de forma creativa versiona y mezcla canciones como, por ejemplo, de Nirvana con Adele o de David Guetta con The Police.
Porque me gusta toda la música, ¿no? Todos los géneros musicales, o sea, no soy de casarme con ningún género musical. De hecho, tú coges un compact disc y tiene de todo, ¿no? Mío, o sea, a mí me encanta que un tema sea house, que el otro tema sea rock, que el otro tema sea pop, o sea, que ninguno tenga que ver con el otro. Y de ahí viene la historia del show, ¿no? Él con el piano como voz cantante, pero pudiendo escuchar todo tipo de géneros musicales en un mismo espectáculo.
Se ha pasado por nuestros estudios antes de despedirse de los escenarios españoles este 19 de diciembre para iniciar un nuevo espectáculo en América.
Lo bueno es que toques donde toques, yo la verdad que siempre lo suelo hacer en auditorios o teatros, ¿no? Y hay un momento en el que ese auditorio o ese teatro se convierte en una fiesta, ¿no? Todo el mundo se levanta de la butaca y dice, vamos a bailar o vamos a darlo todo, ¿no? Y de hecho es tanto el público de Madrid en eso, es tanto, que tomé la decisión de hacerlo de pie directamente. Es el primer concierto de esta gira que va a ser de pie, porque todos los tweets, Facebook, YouTube, todo era... Por favor, no pongas butacas, por favor. Y tomé la decisión de hacerlo en la que para mí es una de las salas, ya no de Madrid, sino de España, más emblemáticas, ¿no? Como es Joy Slava. O sea, la gente le dice, ¿dónde vas a hacer el show? El otro lo hice en el Teatro Nuevo Alcalá, fue una maravilla, se llenó, increíble. Pero cuando ahora digo, ¿dónde va a ser el show? En Joy Slava. ¡Joder, tío, no me lo pierdo! Y el sitio idóneo.
Y una vez más, te lo repito, es en cope.es donde deberás entrar para encontrar todos los contenidos del programa de la noche.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
5 y 28 minutos, 4 y 28 minutos en las Islas Canarias, como siempre muy expresiva, por lo menos a nivel corporal. Ahora veremos si sabe transmitir también todo lo que se va a vivir durante la mañana.
Por supuesto.
Por bueno, impresiones,
¿eh? Esta sintonía me suena, ¿no?
¿Te suena? Sí, sí.
¿No te conocida?
Sí.
¿No? ¿Sí? ¿Le estás dejando?
La de la mañana.
¿No se puede bromear con Roberto ya a estas horas? Porque
no le da. Fíjate, estaba hace un ratito viendo además un reportaje cuando nos estaban contando nuestros compañeros el boletín, entre de Cane, y está viendo el reportaje cómo se extraía el caviar, ¿sabes? Como hemos tenido aquí al hombre este hablándonos de cómo se extraía y tal, digo, pero si yo no sabía que había que abrir a la hembra, yo creía que empujaría, está. Que
esto saliera. Para que veas, es el caso que le hace a los boletines informativos.
Perdona, pero que tengo también mis hormonas femeninas, entonces puedo hacer dos cosas a la vez.
Ah, muy ¿sabes? Bien, ha salido muy bien del apuro.
No bueno. Te voy a poner a prueba preguntándote qué hemos contado esta noche, porque
déjalo.
¿Qué tenemos en la mañana hoy con Ángel Espósito?
Bueno, lo estáis contando y lo vamos a contar nosotros también, la reapertura de relaciones internacionales mundiales entre Estados Unidos y Cuba. Es una gran noticia de la que vamos a hablar mucho hoy, por supuesto, y también en los próximos meses. Se van a abrir multitud de vías diplomáticas y para conocer mejor la situación hablaremos con Eduardo Cardet, es coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación de Cuba. Estará en la mañana a las 7:15 y para saber las consecuencias que tendrá la reapertura de estas relaciones estará Pilar Trinidad, es subdirectora del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Rey Juan Carlos. Estará con Expósito a las 8:15. A las 8:30, como siempre, tiempo de análisis hoy con Edurne Uriarte y Antonio Papel. Y a las 9, Expósito va a entrevistar a César Luena, es secretario de Organización del PSOE, porque hoy vamos a hablar mucho de Cuba, pero claro, también pasan muchas cosas en nuestro país. Las vamos a repasar con él. Y vamos a contar cómo surgió el anuncio de la Lotería de la Navidad de este año. Nos ha emocionado a todos y resulta que es una historia real que ocurrió hace 14 años en Valencia. Vamos a tener a los protagonistas a las 10 menos 20. No te voy a contar la historia, quiero que la escuches. Así que
mantente los deberes.
Despierto
haz los deberes.
A las 10 menos 20.
Luego Belén me
luego
dice,
te preguntaré
¿qué ojeras tienes, hijo?
Es verdad, duerme muy poco.
Los compañeros que no me dejan dormir, claro, si hicierais radio menos interesante, ¿sabes? Pues yo descansaría. Llego, no, ya me lo tienen prohibido cuando llego a casa, que no pongas la radio. Digo, no me voy a poner la radio. Y si pasa algo. Y vamos a ver lo que está pasando en Cuba. Muchas gracias, Nekane.
Adiós, Nekane.
Con Larzaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, el miércoles que hemos dejado atrás, 17 de diciembre, ya va a quedar para la historia. Un acontecimiento que podemos decir que es de los que al final acaban marcando. Seguramente aún queda mucha trayectoria, pero pues es un primer paso, como se dijo cuando el hombre llegó a la Luna, de algo que llevaba ya casi 60 años ahí pues enquistado. Para empezar a tener pues un poquito más ideas de esta noticia que surgió, como digo, el pasado miércoles, vamos a hablar primero con nuestro corresponsal en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro. Buenos días, Juan.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, digo que Estados Unidos y Cuba parece que casi casi ya se están dando la mano, por lo menos, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Han iniciado un proceso después de 50 años totalmente de desconexión. Va a ser un proceso muy largo y va a ser un proceso con muchas piedras en el camino, porque los republicanos no están nada conformes, o por lo menos una parte importante de los republicanos no están nada conformes con lo que anunciaba el presidente Obama, que lo quiere llevar a cabo por decreto porque no lo puede llevar a cabo en principio con el apoyo del Congreso, porque el Congreso está dominado por los republicanos. Vamos a tener que esperar y vamos a tener que ver a ver cómo se desarrolla todo esto.
Al llevarlo por decreto, ¿podría entrar en vigor? O sea, ¿podría el presidente de Estados Unidos decir, mira, aunque pues el Congreso o el Senado diga que no, yo digo que sí y es que sí?
No, lo que puede hacer es aliviar alguna de las cosas que están en el embargo, pero lo que no puede suprimir es el embargo, vale. Porque el embargo es una ley del Congreso de los Estados Unidos y para acabar con el embargo se necesitaría otra ley. Lo que puede hacer el presidente y lo que intenta hacer y lo que anunciaba el presidente Barack Obama es que va a aligerar de alguna manera ese embargo y que espera que con ese aligeramiento, bueno, pues Cuba se incline hacia la democracia y hacia el respeto de los derechos humanos. Pero el presidente Obama, con lo que anunció, no puede acabar con el embargo, porque eso solo lo puede hacer ahora mismo el Congreso de los Estados Unidos.
O sea que, como dicen algunos titulares, sería Estados Unidos-Cuba, reabren relaciones diplomáticas, sus relaciones económicas y políticas se retoman, pero es eso, es un primer paso, ahora hay que ver hasta pues dónde se puede llevar, pero digo que es importante, han dicho hasta ya de abrir embajada en Cuba, por ejemplo, Estados Unidos.
Sí, no, desde luego, es un paso muy importante, es el paso más importante en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en los últimos 50 años. El embargo está ahí desde el año 1961 y prácticamente sí que había habido algunas modificaciones, algunas variaciones de postura con otros presidentes, pero lo que anunciaba el presidente Obama es realmente muy, pero que muy, muy importante. Vamos a ver si puede llegar a buen puerto. Al presidente Obama le quedan 2 años de mandato. Este es un paso muy importante en la política exterior de los Estados Unidos. Pero como te decía antes, ahí quedan todavía, bueno, pues bastantes curvas que tomar y bastantes obstáculos que superar.
Lo que pasa es que siendo un paso tan importante, los republicanos aún al no estar del todo de acuerdo, o no estar de acuerdo en el 99,99%, puede que haya un replanteamiento, ¿no? Que puede llegar a la larga a ser algo que cambie la historia, ¿no? Que llevamos tanto tiempo arrastrando.
Tenemos que esperar a ver cómo reaccionan más adelante los republicanos. Desde luego ha habido una primera reacción, si quieres, muy visceral por parte sobre todo de los congresistas y de los senadores republicanos que tienen antecedentes cubanos. que son descendientes de cubanos. Ha sido una reacción muy visceral, si me permites la expresión. Sí, sí. Ha habido otros republicanos que han dicho, bueno, vamos a ver cómo se puede abordar esto. Es decir, ¿de qué manera podemos entrar en ello? Decía un senador republicano, Marco Rubio, que es uno de estos senadores con antecedentes cubanos y que además aspira a ser candidato en las elecciones presidenciales del 2006, que él iba a hacer todo lo posible por evitar, por ejemplo, que se dé el dinero necesario para abrir la embajada de Estados Unidos en Cuba o para que el Senado dé el visto bueno al nombramiento del embajador, al próximo embajador de los Estados Unidos en Cuba. Eso es lo que dice Marco Rubio. Pero hay otros republicanos que dicen, bueno, vamos a ver cómo podemos afrontar esto. Dinero no va a hacer falta mucho, porque ahora mismo Estados Unidos tiene un edificio de 10 plantas en La Habana que está funcionando a pleno rendimiento, que es el que representa los intereses comerciales de los Estados Unidos en Cuba. El sueldo de un embajador me parece que tampoco va a trastocar demasiado mucho los planes, ¿no? Desde el punto de vista económico. Con lo cual, bueno, aunque sí que hay muchos republicanos que dicen que vamos, ni que por encima de su cadáver esto va a salir adelante, hay otros republicanos que lo están viendo desde otra manera. Otros republicanos que también coinciden con el presidente Obama, que el embargo no ha servido absolutamente para nada.
Pues Juan Fierro, seguro que de este tema vamos a estar hablando. Ojalá que hablemos mucho tiempo y porque todos sean pasos hacia adelante y que no se quede eso en un primer titular, que no lleguemos nosotros a ir descubriendo cómo se va descifrando para que las cosas vayan mejor y que por lo cubano sobre todo pues alcance un sistema de gobierno diferente al que tiene, que ahora mismo podemos decir que esta es una dictadura. Juan Fierro, un abrazo y muchas gracias.
Gracias.
Nos vamos a ir ahora también a hablar con nuestra compañera María Berza, es corresponsal de la cadena COPE en México y otras zonas de Latinoamérica, como es el caso también de estar muy enterada de todo lo que ocurre en Cuba, por ejemplo, para que nos cuente cómo se está viviendo, cómo lo está viviendo ella y la gente que hay a su alrededor, que creo que vamos a tener alguna sorpresa. María Berza, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿a vosotros cómo os ha llegado la noticia? Bueno, hay que decir que tanto el presidente de Estados Unidos como Raúl Castro, porque que sepa aquí Fidel no dicen que ni ha intervenido en ninguna de las conversaciones ni nada, han salido los dos a dar rueda de prensa o conferencia al mismo tiempo. Los dos han anunciado esta especie de acuerdo, ¿no?, para volver a retomar las relaciones. Y a partir de ahí, María, ¿qué podemos decir?
Bueno, matizo, más que rueda de prensa, mensaje.
Mensaje,
que
vale.
Preguntas no ha habido ninguno de los dos. Pero desde luego era llamativo porque el propio diario oficial, el Granma, anunciaba que a las 12 iba a haber el mensaje de Raúl Castro y que todos los medios lo iban a retransmitir, que era un mensaje para el pueblo cubano y para la opinión pública internacional. No ya una diferencia cuando no es tan sencillo seguir muchas de las cosas que pasan en Cuba cuando estás fuera de la isla. ¿Qué ha pasado? Alegría. Alegría ha sido la tónica general por los comentarios que he podido intercambiar con gente de allí, de la isla. Pues una de las blogueras más conocidas, Joanny Sánchez, decía que terminaba una era y que esperaba que ahora, en esta nueva que comenzaba, pues se diera un mayor protagonismo a la sociedad civil. También había pues blogueros un poco más escépticos, ¿no?, con lo que puede pasar. Pero, como digo, la tónica general es la alegría. Y un detalle, pues a las 12 de la noche, cuando estaban hablando Raúl Castro y Obama, sonaban campanas en muchas iglesias de La Habana.
Muy bien. Ahora después seguiremos hablando contigo, pero mientras tanto, si quieres, ve poniéndole los auriculares a... Bueno, primero preséntanos a Fanny Politi. ¿Quién es?
Bueno, pues es una mujer cubana que salió hace ya bastantes años de la isla, pero que ha seguido en contacto con la política de allí, pues por varios motivos, ¿no? Primero porque está muy involucrada, ella es judía, con la comunidad judía de la isla, y bueno, también quizá por eso tocaba muchos frentes, ¿no? Porque hoy se alegraba de la liberación de Alan Gross, que es miembro de la comunidad judía, aunque estadounidense, se quedaba pues sorprendidísima, ¿no? Cuando yo pude hablar con ella y la daba esta mañana la noticia, pues no sabía ni cómo interpretarlo, ¿no? Ahora hoy ya os puede comentar con más tranquilidad. Y es una mujer luchadora por la libertad, que miembros de su propia familia han estado presos en cárceles cubanas pues por repartir propaganda de Estados Unidos, cosas tan bueno, aparentemente triviales, sí, como esa.
Pues pásale los auriculares y así le hacemos un par de preguntitas, si no le importa. Recordamos que, pues eso, que ha sido la noticia que el miércoles, a eso de las 6 de la tarde, a todos de repente nos sorprendía. Quizá esto seguramente, bueno, ahí dicen que eran unos 18 meses los que se llevaban en conversaciones y al final, pues esos 18 meses han tenido este miércoles la primera voz autorizada en la que tanto el presidente de Estados Unidos, Obama, como Raúl Castro han confirmado, pues han comparecido para anunciar esas medidas de retomar las relaciones. Fanny, ¿nos escuchas?
Sí, sí.
Bueno, ¿y tú cómo has recibido esta noticia?
Pues impactada, no me lo esperaba. Pensé que esto, que me iba a morir y que eso nunca lo iba a poder llegar a ver.
Porque, ¿qué te esperas a partir de ahora? O sea, ahora sabemos que van a retomar las relaciones, pero esto puede ser también muy largo, ¿no?
Sí, esto no es un proceso que va a ser de la noche a la mañana, por supuesto. Pero lo que me espero principalmente es que, bueno, haya más facilidades para que la gente viaje a la isla, que los, sobre todo las generaciones que nacieron después de la revolución allá en Miami puedan libremente llegar a la isla sin tanto papeleo ni tantas investigaciones. Gente que está dispuesta a descubrir, me imagino, que sus raíces. Y por otra parte, la cuestión financiera de las remesas que han estado un poco restringidas. La gente ha querido, por ejemplo, mandar más dinero a su familia, la gente que está trabajando y viviendo allá, y se han visto restringidos por cantidades. Ahora va a ser más fácil. Claro, esto ayudará de alguna manera financieramente al gobierno cubano. Ya. Habla también de que van a liberar los depósitos a nivel financiero, las transacciones con empresas extranjeras. Me imagino que también serán empresas americanas, que de por sí estaban recibiendo cierta ayuda a nivel, digamos, de organizaciones no gubernamentales, pero asociaciones civiles y esas cosas. Pero todo eso se facilitará, me imagino yo,
esperemos,
con esto.
Sí. Oye, ¿tu hermano por qué fue detenido? ¿Por qué estuvo preso? ¿Por qué
fue? Bueno, mi hermano se le inventó una causa. Él era testigo de Jehová, y pero siempre ha sido reacio, siempre fue reacio y ha sido reacio, de hecho vive en Miami ahora, al gobierno cubano, pero bueno, reacio de palabra y no hay con qué actuar. Y le sembraron ciertas pruebas, unos casquillos de bala, apareció en un balcón abajo Fidel, y eso lo catalogaron como propaganda enemiga y acciones en contra del gobierno, y por eso le echaron 10 años, de los cuales él cumplió casi 8. Fue liberado uno de los tres primeros cuando fue el Papa Juan Pablo II a La Habana, que entregó una lista de gente para liberar, y entre ellos, gracias a Dios, estaba él. Y ya fue liberado al poco tiempo que el Papa se fue, y de ahí se fue para Estados Unidos, por supuesto, a Miami.
Muy bien, pues Fanny, que nos quedamos un poco con esa esperanza que nos has transmitido, habiendo sufrido además, pues eso, el encarcelamiento de un hermano acusado de motivos políticos. Hoy además también podemos decir que uno de los primeros gestos ha sido esa liberación del ciudadano estadounidense Alan Gross por parte de Cuba, y por otro lado, pues también Estados Unidos se ha encargado de eso, de dejar fuera de la cárcel a otros tres componentes que estaban también con ciertas acusaciones. En fin, que muchísimas gracias por habernos atendido.
No, por nada. Encantada.
Vale. Bueno, con María Berza hemos charlado, y ahora pues quizá hay que volver a poner encima de la mesa que han sido, pues para muchos, el exponente, no voy a decir yo a lo mejor el más importante, pero uno de los principales para que se haya llegado a este acuerdo, que ha sido el Papa Francisco. Para hablar de ello hablamos con Paloma García Vejero, nuestra corresponsal en Roma. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Días históricos, ¿eh?
Sí, 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 sí. ¿Os esperabais algo? ¿Sabíais algo vosotros?
No,
que seguís tan
nada.
De cerca todo lo que ocurre en el Vaticano.
Nada. Cuando leíamos el comunicado ayer, el comentario entre nosotros, ¿no? Imagínate, llevábamos toda la tarde llamándonos unos corresponsales a otros. Oye, ¿tú sabes algo? ¿Ya has conseguido hablar con Lombardi? Oye, ¿qué parece que está el Vaticano detrás de esto? ¿Qué tal? Todos nos quedamos con la misma sensación. Pero bueno, si se han estado reuniendo aquí y no lo hemos sabido, ni lo hemos sospechado. Lo único, a posteriori, claro, ya sabiendo la noticia, pues cobra sentido una reunión que hubo el lunes de esta semana, que fue de John Kerry con el cardenal Parolin. O sea, de alguna forma, el número dos de Obama y el número dos del Papa Francisco. Kerry vino a Roma, ha venido a reunirse con Netanyahu y con el ministro de Exteriores ruso, pero antes de esos encuentros, supuestamente, pues para hablar de Siria, de Oriente Próximo, antes de esos encuentros, el lunes a primera hora fue a ver al cardenal Parolin, al secretario de Estado de la Santa Sede. Y allí el padre Lombardi no nos dio un comunicado, nos dijo, no, han hablado de Guantánamo, y seguramente el padre Lombardi no nos estaba ocultando información. Lo que pasa es que ahora cabe pensar que lo que vino, entre otras cosas, fue a decirle en persona, oye, esto ya está, el miércoles vamos para adelante.
Vamos a escuchar tanto a Obama como a Raúl cuando pues comentaban de la importancia que ha tenido en este caso su santidad.
His Holiness Pope Francis issued a personal appeal.
Su Santidad el Papa Francisco me hizo un llamamiento personal a mí y al presidente Raúl Castro, instándonos a solucionar el caso de Alan y tratar el interés de Cuba en la liberación de tres agentes cubanos que han estado encarcelados durante estos 15 años.
Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Bueno, Alan Gross comentaba Obama que ha sido pues el ciudadano estadounidense que han liberado de parte de Cuba y los otros tres supuestos espías que tenían en Estados Unidos también cubanos. Paloma, que digo que bueno, que creo que muchas de las conversaciones se han mantenido en Canadá por los datos que vamos conociendo. Y me imagino que tienen que estar también pues contentos en el Vaticano porque vamos, o sea, el Papa yo creo que no hace más que intentar tender lazos, ¿no?, entre diferentes religiones, culturas, y aquí de alguna manera, o sea, 56 años como decimos sin hablar, uno el país más poderoso del mundo, podemos decir que es Estados Unidos, y un país donde aún sigue existiendo una dictadura, porque así es, ¿verdad? Pero que bueno, que se ha demostrado que hasta ahora pues el embargo no estaba sirviendo de nada, ¿no?
Bueno, lo dice la palabra, pontífice, pontifex. Tender puentes. A eso se dedica, entre otras muchas cosas. Sí, además el comunicado del Vaticano, de la Santa Sede, seamos precisos en las palabras, porque digamos que el Estado sería la Santa Sede, habla concretamente de que en el curso de los últimos meses el Santo Padre Francisco, estoy leyendo textualmente, ha escrito al presidente de la República de Cuba, el excelentísimo señor Raúl Castro, y al presidente de los Estados Unidos, el excelentísimo señor Barack Obama, invitándoles a resolver cuestiones humanitarias de común interés, como la situación de algunos detenidos. Eso lo menciona por un lado, y por otro, dice tal cual, la Santa Sede, acogiendo en el Vaticano el pasado mes de octubre a las delegaciones de los dos países, ha querido ofrecer sus buenos oficios para favorecer un diálogo constructivo sobre temas delicados del que han surgido soluciones satisfactorias para ambas partes. Yo quiero reivindicar aquí no solo la figura del Papa Francisco, sí, sino la de Benedicto XVI, que en su viaje a Cuba, también a México, pero a Cuba en 2012, y Juan Pablo II, en el 98, empezaron a poner las piedras de este puente.
Muy bien. Paloma, que decíamos al principio que estamos viviendo historia, somos parte de la historia, algunas veces los acontecimientos nos hacen sentirnos mal, y en este caso por lo menos parece que tiene un ápice de esperanza, o sea que nos agarramos a ella.
Hombre, es que no solo vivir historia, sino poder contarla, a mí a veces me sobrecoge, ¿no? Que seamos nosotros los periodistas que podamos dar estas noticias con las que, bueno, nuestros padres ni soñaban, ¿no? Soñaban. Después de tantísimas décadas. Ahora falta mucho, pero, jope, hace poco no y soñábamos con dar este titular.
Vamos. Yo no, yo digo que a todos nos ha, menos a los interlocutores, yo creo que a todos nos ha cogido de sorpresa. Y mira, vosotros los corresponsales, hemos hablado con Juan Fierro en Estados Unidos, con María Berza en México, Cuba, contigo en Roma. Tres de los lugares en este momento que están unidos por este proceso, por esta toma de relaciones después de 56 años, que nadie sabíamos nada. O sea que gracias.
Pero bueno, feliz cumpleaños al Papa Francisco.
Eso es, felicidades.
No sé si será casualidad que haya caído todo junto.
Bueno, pues si no es casualidad, desde luego ya tiene algo más que celebrar. Seguro que mucho más, para él, más importante aún lo que ha conseguido. Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Roma. Que un beso y muchas gracias.
Igualmente, buena semana. Chao.
Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre sí.
Solo un ganador y soy yo, pues nada, que hasta mañana, que el equipo de la noche...
No lo tengas tan claro, ¿eh? No lo tengas tan claro.
11 minutos para llegar a las 6, las 5 de las Islas Canarias. En ese momento llegará Ángel Espósito con todo el equipo de la mañana. Y ahora nosotros tenemos que, pues...
Tenemos que resolver, hora de cierre.
Voy a impugnar, que sepas que voy a impugnar.
No, la que voy a impugnar voy a ser yo.
No, voy a impugnar, pase lo que pase.
Por lo que has hecho al principio del programa. Ha estado muy feo, que lo sepas. Bueno, hora de cierre de colegios electorales.
¿Hora de cierre? ¿Cuál ha sido?
5:47. Por vale. Si luego alguno dice, oye, no, que yo voté, que... Ya, lo voy a hacer todos los días.
Vale, 5:47.
Para que luego no me pongáis la cara colorada.
No, bien, bien, me parece bien.
Bueno, antes del duelo, he de decirte que me dice Fernando que qué imaginación tengo, Roberto del Príncipe de Bel Air y bailando. Propónselo a ver si lo consigues.
Entonces yo he pensado que esto para un duelo, puedes planteártelo.
Pues está bien, sí.
Oye, tampoco es para tanto. Unos bailecitos a lo Carlton.
Claro, no, vamos, o sea, ya hace mucho tiempo que abandoné la vergüenza.
Yo te veo, yo te veo. Yo lo veo claro, lo veo claro. Y ahora sí que sí, vamos con los oyentes.
Venga, lo haremos, ¿eh? O sea, lo que pasa es que tengo que recuperar algún capítulo y ver cómo lo hacía, que ya no me acuerdo. A ver. He visto que tú tenías más estilo que yo en ese movimiento.
Mira, como soy solidaria, si quieres te apoyo.
Venga.
Tenemos que venir con polo, jerseycito atado al cuello.
Y tiznaos un poquito.
Un poco tiznaos y nos marcamos unos bailes, eso está hecho. Vamos con Juan Moreno, dice, prefiero el buen gusto de Belén con esa balada de Elvis, versionar obras maestras y no hacer el ridículo, es difícil, completamente de acuerdo. Ya apoyaré otro día una canción del hombre que duerme 4 horas. Abrazo y feliz viernes. De hecho nos dice, yo también me acabo de enterar que ningún número del 1 al 100 en inglés tiene la letra A. Venga, comprobarlo. Hombre, a estas horas no nos vamos a poner a comprobarlo, pero...
Ni a otras, amor.
Si se ha dicho en este programa, es que vamos. Está comprobado 100%.
Va a misa, desde la copa te lo decimos.
Por supuesto que sí. Nos dice Carlos Sampere, la versión de Elvis. Lo siento, pero tú te has llevado la felicitación.
Ha quedado la versión de Elvis al final.
Claro, tú te has llevado la felicitación. El voto va para mí. Dice que, claro, que ponemos tan buenas canciones que pues que es lo que tiene. Fernando Zavala, que al principio, claro, nos ha hecho un poco de lío porque dice, en la BBC votaron a la mejor versión de Thriller de Michael Jackson. Y el chiqui chiqui de Rodolfo Chiquilicuatre. Belén, impugna este duelo que con la canción que te ha escogido Roberto, normal que gane él. Mi voto para Roberto.
Muy bien.
¿Ves? Así, con trampa. Bueno, ni siquiera con trampa.
Es que los países ni siquiera pierdes. Para que veas, pero los países, sabes, así un poquito raros, hay trampas a la hora del...
Hombre, le da virilla al juego. Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí. Luis Pastor, voto por Pet Shop Boys, Always on My Mind. María Paz, esta noche me quedo contigo, Belén. Always on My Mind es un temazo, aunque me gusta más cantado por Elvis. Ángel Luis López, Roberto sin duda. Vicente Blanquer, voy con Belén. Juan Francisco Mundiñano, pues soy mi voto para Roberto. José Fernando García, me gusta la canción de Dylan elegida por Roberto, pero no la versión inolvidable cantada en una película tan cruda como Pat Garrett y Billy the Kid.
Sí, señor.
Alex Oves, Pet Shop Boys, obviamente, grandísima elección. El Air del Mar Madrid, Pet Shop Boys, Yago Tamargo con Roberto Pablo. Lo siento, Belén, me encanta cuando los oyentes se disculpan. Yo creo que se sienten, en el fondo se sienten mal.
A mí al revés, normalmente cuando le dan a ti el voto dicen, y a ese que le den.
Pero me da pena porque los pobres se tienen ahí el corazón dividido.
No, pero es por hacer poesía, dicen, lo siento, Belén, y a ese que le den, ¿sabes? O sea, eso es un poco...
Si eres hijo, eres para todo, ¿eh? También la poesía se te da bien.
Hombre, y cuando canto...
Deja. Brazo Coca, Pecho Boys, Miguel Burgo, Roberto Pablo, Alberto, Belén y Antonio. Voy con Roberto Pablo, mi voto es para él. Lo siento, ha estado muy reñido, pero... Y con trampa, ya te lo digo. ¡Lleno de alegría!
Bueno, a ver, Javier, Mónica, Belén, Lartaun... Paco,
Pedro,
Miriam y quien te habla, que soy yo, Roberto, pues deseándote lo mejor.
Cartón.
Para este jueves, que mañana será viernes. Nosotros volveremos aquí a la noche. Ojalá sigamos contando con tu compañía y si viene alguien más, encantados de recibirle.
No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, se empieza a notar, móvese tu cintura. vida real. Una semana de más, complicaciones y facturas. Hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán. Y no me pienso preocupar porque no hay duda. ¿Tú de qué lado estás?
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.